Práctica meditativa integral. Introducción. Llamamos integral a esta práctica porque busca conscientemente abrazar la realidad completa de la persona. Esto hace que, a la vez que integral, resulte también integradora, en cuanto favorece la unificación, la integración del ser humano. A la hora de plantear una práctica integral, las tradiciones de sabiduría, las tradiciones espirituales, nos recuerdan la triple dimensión que constituye al ser humano: el cuerpo, el psiquismo y el espíritu. Tendremos que tener, por tanto, en cuenta estas tres dimensiones a desarrollar dentro de la práctica integral, consciente, sin embargo, en todo momento, de que no se trata de realidades separadas cuya suma, cuerpo, psiquismo, espíritu, dieran por resultado la persona, sino que hay que verlas más bien como perspectivas desde las que puede percibirse la unidad que somos. Nos acercaremos, pues, a estas tres dimensiones, cuerpo, psiquismo, espíritu, a través de una actitud adecuada para cada una de ellas, actitudes que podemos resumir también en tres palabras: sentir, acogerse y estar. La práctica meditativa requiere de nuestra parte que vayamos ejercitándonos y haciéndonos diestros en la vivencia de estas tres palabras y de las actitudes a las que remiten. En primer lugar, sentir. Empezamos acercándonos a nuestro propio cuerpo para escucharlo y sentirlo. El cuerpo constituye la gran puerta de entrada a toda nuestra realidad. Por eso, cualquier supuesta enseñanza que descuide, olvide o incluso devalúe la realidad corporal sería signo manifiesto de algún error grave. El cuerpo constituye, digo, nuestra puerta de entrada a cualquier realidad y es por eso por lo que siempre es aconsejable empezar cualquier práctica entrando en contacto con él. Pues bien, entrar en contacto con el cuerpo significa sentirlo. Y en este contexto, sentir es lo opuesto a pensar. No se trata de visualizar nuestro cuerpo, imaginarlo, recorrerlo desde la mente. Todo eso no es sentir, es solo pensarlo y eso no funciona. Se trata de aprender a sentir nuestro propio cuerpo como si fuéramos solo cuerpo, lo cual requiere ir poniendo cada vez más toda nuestra atención en él, una atención que no es pensamiento. Se trata de una atención directa, inmediata, es decir, no mediada por la mente, en la que aprendemos a poner toda la conciencia en aquella parte del cuerpo que queremos atender. Esta actitud puede resultar al principio un tanto difícil debido a que estamos acostumbrados a estar en la mente y a pasar todo por el filtro del pensamiento. Por eso se requiere práctica continuada para ejercitarnos en la capacidad de estar atendiendo cada parte del cuerpo como si solo en ese momento esa parte existiera, como si no hubiera nada más, como si no fuéramos ninguna otra cosa. Al sentir, por ejemplo, mi mano, pongo mi atención de tal manera en la mano que en ese momento no existe nada más que mano. No hay un pensamiento sobre ella. La mente ahí no trabaja. Hay solo atención, conciencia de mano que ocupa todo el espacio. En segundo lugar, después de sentir el cuerpo, nos acercamos a nuestro psiquismo. Aquí también seguimos necesitando de la capacidad de sentir, porque las realidades psíquicas son realidades a las que accedemos a través de la sensación de las mismas. Pero, unido al sentir, vamos a desarrollar una segunda actitud, es la de acogernos. Aprender a acoger toda nuestra realidad psíquica como medio de que toda ella se vaya integrando, unificando y armonizando. La autoacogida es una actitud que nunca hay que dar por terminada, por concluida, porque necesitaremos acogernos siempre. Aprender a acogernos incondicional y gratuitamente. Acogernos tal como estamos, tal como somos. Solo esta actitud de acogida hacia uno mismo, hacia una misma, permite que la persona se vaya armonizando tanto hacia adentro, percibiéndose cada día más unificada, como hacia afuera, generando actitudes y comportamientos armoniosos hacia los otros y hacia toda la realidad. En este segundo momento del encuentro con nuestro propio psiquismo a través de la sensación y de la autoacogida, vamos a acercarnos a las tres realidades básicas que lo constituyen: la vida, la identidad y el amor a uno mismo o a una misma. En primer lugar, la vida. Se trata de poner toda la atención en la realidad de la vida, de nuevo, no pensándola, sino vivenciándola de una forma directa. ¿Qué ocurre cuando pensamos la vida? Que la pensamos como algo separado o distanciado de nosotros, algo que tenemos y por tanto podemos perder. En definitiva, como un objeto, ya que todo lo que pensamos, la mente forzosamente tiene que reducirlo a objeto. Por el contrario, cuando vamos atendiendo la vida sin pensarla, vinimos a descubrir que la vida no es algo que tenemos, sino que es lo que somos. La realidad de la vida, descubrimos, nos habita completamente, nos sostiene en todo momento y, en último término, nos constituye. Al atender y no pensar, venimos a experimentar que vida es lo que somos. En segundo lugar, desde la vida que somos, nos acercamos a lo que llamamos identidad psicológica, es decir, a nuestro psiquismo particular. Y nos acercamos al psiquismo sintiéndolo, pronunciando interiormente nuestro nombre, accedemos a esa realidad psicológica y la acogemos amorosamente. Sabemos que el psiquismo, del mismo modo que el cuerpo, no constituye nuestra identidad. El psiquismo, como el cuerpo, es algo que tenemos. Pero, sin embargo, también del mismo modo que hacemos con el cuerpo, necesitamos cuidarlo y acogerlo amorosamente. Y, en tercer lugar, junto con la vida y con la identidad psicológica, nos dejamos sentir también el amor a nosotros mismos. Se trata de conectar con la capacidad de amar que hay en nosotros hasta descubrir que en último término somos amor. Pues bien, ese amor que somos ama, en este caso, al psiquismo que tenemos. Desarrollamos ese amor a nosotros mismos, un amor que es por sí mismo también integrador y unificador. Al vivir este amor a uno mismo, no estamos potenciando en absoluto ningún tipo de egocentrismo o narcisismo, ya que el amor por naturaleza es siempre inclusivo. Por eso, en la medida en que desbloqueamos el canal que nos lleva a sentir el amor a nosotros mismos, se desbloquea igualmente el canal que nos lleva a amar a los demás y amar a toda la realidad. Ejercitarnos en el amor a nosotros mismos nos capacita para crecer en capacidad de amar todo lo que es. Y en tercer lugar, la tercera dimensión es el espíritu, y la palabra en la que queremos ejercitarnos es estar. Estar significa poner toda nuestra conciencia, toda nuestra atención sin pensamientos y descansar en ella hasta reconocernos e identificarnos con ella. Estar requiere, por tanto, aprender a acallar la mente, que es la gran separadora, para ser dueños de la mente y no sus esclavos, para ser dueños de la mente y no marionetas a su merced, y en definitiva, para poder ver. Porque mientras permanecemos identificados con la mente, pensamos, pero no vemos. Pensar es poner etiquetas a todo lo real. Poner etiquetas significa poner nombres y formas que extraemos de nuestro baúl, de la memoria, del recuerdo, y ponemos sobre cualquier objeto que se pone delante de nosotros. Eso es pensar. Ver significa acallar la mente para que, recorrido su velo, podamos percibir lo real sin necesidad de ponerle ninguna etiqueta encima. Justo entonces, cuando acallamos la mente, es cuando entramos en contacto con nuestra verdadera identidad. Mientras permanecemos reducidos a ella, pensamos que nuestra identidad es el yo que ella piensa, el yo mental, el yo psicológico. Sin embargo, cuando atendemos, cuando el pensamiento se silencia, ese yo cae, porque no es nada más que un objeto mental, una creación de la mente. Y al caer el yo mental, lo que venimos a descubrir es que aquello que somos existe antes de que pensemos en ello. Todo lo que podamos pensar no somos nosotros. Todo lo que podamos pensar son solo objetos dentro de nuestra identidad. Lo que somos no está al alcance del pensamiento, de la mente. Únicamente lo podemos vivenciar, lo podemos experimentar, lo podemos ser. Y solo entonces, cuando lo somos, lo conocemos. En este tercer momento, pues, se trata de ejercitarnos cada vez más en la capacidad de estar en una atención desnuda, sin pensamiento. Dado que este momento puede ser el que más difícil resulta a la mayoría de las personas por la falta de hábito para estar en el no pensamiento, quiero proponer algunos caminos que quizá nos ayuden a familiarizarnos con esta actitud. Entre esos caminos señalaría los siguientes. El primero es el de la respiración consciente. Se trata de atender tu propia respiración tal como se hace en ti, sin querer interferir en ella. Poco a poco, gracias a la práctica de la respiración consciente y aparte de otros beneficios que la propia respiración conlleva, tu atención va creciendo y llega un punto en que solo hay respiración. Eso es un estar consciente. Un segundo camino consiste en dejar caer todos los pensamientos y preocupaciones que puedan aparecer. No es luchar contra ellos, no es querer eliminarlos, es solo dejarlos caer, soltarlos. Cuando soltamos nuestros pensamientos y preocupaciones, únicamente queda aquí y ahora. Solo hay presente. Solo hay quietud. En esa quietud es donde queremos estar. Cuando aparecen nuevos pensamientos, soltamos, los dejamos caer y volvemos al estar. Un tercer camino consiste en observar los pensamientos y sentimientos que aparecen en nuestro campo de conciencia. Los observamos manteniendo siempre la distancia con respecto a ellos, porque no se trata de pensarlos, tampoco de querer quitarlos, sino de vivir una actitud descansada de atención, de observación. Si realmente mantenemos esa actitud de observación frente a los pensamientos y sentimientos que puedan aparecer, notaremos cómo estos se diluyen. La observación hace que el pensamiento se silencie. Un cuarto camino consiste en sentir el propio cuerpo. Una vez que hemos hecho todo el recorrido de nuestro cuerpo, nos resultará fácil conectar con algunas sensaciones que aparecen ahí. Son sensaciones a las que el propio cuerpo nos lleva una vez que entramos en él. Son las sensaciones de calor. Siempre que hay atención al propio cuerpo, lo sentimos. La sensación de calor naturalmente. Nuestro cuerpo es un campo de energía, un campo de energía que se manifiesta como calor. También se manifiesta como vibración, muy suave, muy sutil, vibración que podemos percibir en forma de latido, de pulsación, de hormigueo, de cosquilleo, incluso en forma de suave, suave movimiento interior. Todo nuestro cuerpo está vibrando en todo momento. Tanto el calor como la vibración son signos de vitalidad. Es otra sensación que nuestro cuerpo nos presenta. Es una sensación de vitalidad en la que tampoco necesitamos pensar, únicamente percibirla. Percibir la vitalidad que somos. Y con la vitalidad, aunque pueda parecer paradójico, la sensación de quietud. En cuanto sientes tu cuerpo sin pensarlo, la quietud aparece. Esta quietud es otro nombre para llamar a ese estar, a la atención desnuda, a la consciencia, la presencia, quietud. Una vez que emerge, queremos ejercitarnos en permanecer en ella, solo quietud, hasta descubrir que esa es nuestra verdadera identidad. Un quinto camino que puede ayudar para aprender a estar sin más consiste en escuchar el silencio. El silencio no es lo opuesto al ruido. En este mundo de las formas sabemos que todo es polar. El ruido también tiene un opuesto, pero no es el silencio, es el no ruido. El silencio del que hablamos aquí es un silencio con mayúsculas, es el silencio no dual, aquello que contiene tanto al ruido como al no ruido, el fondo siempre permanente. Por eso el silencio es algo que podemos escuchar, haya o no haya ruidos. Al escucharlo, podremos experimentar cómo somos introducidos en una espaciosidad ilimitada. De nuevo, la quietud. De nuevo, el estar. Cuando gracias a la escucha del silencio somos introducidos en ese espacio mayor, ahí podemos ejercitarnos en simplemente estar. Y finalmente, un sexto camino consiste en decirse interiormente la expresión yo soy, sin añadir nada más, o simplemente soy. El yo soy o soy no es sino la formulación en primera persona del misterio último de lo que es. Yo soy es lo que somos. Aquello que no podemos pensar, pero que podemos vivenciar porque lo somos. En concreto, la práctica invita a decir yo soy, sin añadir nada más, y permitir que esa expresión yo soy reverbere en nuestro cuerpo, resuene en nuestro interior, quedándonos abiertos y abiertas a lo que ahí se nos pueda regalar. Yo soy. Yo soy, como decía, no es nada más que la expresión en primera persona de la pura conciencia de ser, es decir, de nuestra verdadera identidad, aquello que nunca ha cambiado, aquello que es lo único que ha permanecido a lo largo de nuestra existencia. Aquello que permanece siempre es lo que somos. Y lo que siempre permanece es solo la pura conciencia de ser, que podemos expresar diciendo yo soy. Al decir yo soy, permítete descansar de una forma relajada en esa sensación de yo soy. Y no le quieras dar ningún sentido de atribución individual o personal. El sujeto que dice yo soy no es el individuo que eres. No hay un sujeto personal ahí. Es un yo soy universal. Es la identidad que todos compartimos. Es la conciencia de ser. Pues bien, con estas instrucciones, quizá estemos ya algo preparados, preparadas para iniciar la práctica con la guía que nos puede ayudar.